Bueno, y el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, identificó cuáles serían los riesgos para la economía mexicana en este 2018 y le agradecemos que platique con nosotros de estos temas, por supuesto, aquí en la red. José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, muy buenos días.
José Antonio, buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio.
Bueno, es un año este, el 2018, en que pues llevamos acumulados varios años de crecimiento económico, pero ha empezado el año con temores, incluso con desplomes en los mercados internacionales y en México particularmente. Lo señalabas ayer, está la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la reforma fiscal de Estados Unidos y las elecciones. ¿Te preocupa?
Pues mira, Sergio, siempre nos ocupamos de estos temas. Yo, si me permite hacer una reflexión, que fue lo que tratamos de hacer en el informe ayer. En los últimos 5 años México ha enfrentado vientos en contra. Se cayó la producción y el precio del petróleo. Enfrentamos una desaceleración de la producción industrial en Estados Unidos. Y hemos tenido volatilidad en los mercados financieros. Y sin embargo, a México, comparado con sus pares, con Rusia, con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, México ha crecido más y ha crecido mejor. Y hemos llevado esta cifra, entre comillas, y no entre comillas, récord de crecimiento de trimestres, de 32 trimestres. Entonces, esto se debe en parte, y yo diría en una parte importante, a políticas fiscales y monetarias conservadoras, en un lado, y a una agenda ambiciosa de reformas estructurales. Y eso nos lleva a la situación en la que estamos hoy, en donde, como ustedes comentan, ciertamente hay 3 riesgos para la economía: la elección, el TLC y la reforma fiscal. Pero también tenemos muchas fortalezas. Una deuda que va en disminución como porcentaje del PIB y en resultados incipientes pero importantes alrededor de las reformas estructurales.
Decías también sobre este tema que pues mucha gente ya está atenta, las elecciones en nuestro país. Sí hay incertidumbre, por supuesto, por este proceso electoral, pero comentabas que hay un marco institucional sólido, José Antonio.
Pues mira, yo allí diría dos cosas. Uno es que pues ahora sí que nuestras instituciones alrededor de nuestras instituciones democráticas alrededor de la conducción de las elecciones han venido madurando pues por más de 20 años, pero también las instituciones económicas. Tenemos un banco central autónomo con una enorme credibilidad, tenemos procesos presupuestarios que nos han llevado a tener, insisto, políticas fiscales conservadoras y prudentes, no siempre populares, pero sí conservadoras y prudentes. Parados en el 2013, los países grandes del mundo, el G20 y América Latina, se comprometieron a mejorar sus balances fiscales, junto con México. Parados hoy, viendo hacia atrás, el único que cumplió fue México, el único que tiene un superávit primario, que tuvo un superávit primario el año pasado y vamos a tener otro este año, es México. Y estas medidas pues hacen que entre los inversionistas haya confianza alrededor del país. Y recuerdo que hace un año, en esta época del año, pues las cosas pintaban muy diferente. Teníamos un tipo de cambio de 22, hoy tenemos un tipo de cambio de 18.60 más o menos. Todas las calificadoras nos tenían en perspectivas negativas, hoy todas menos una nos tienen en perspectivas estables. Pintaba para ser un año bien complicado. Y sin embargo, pues yo no estaba al cargo de la Secretaría de Hacienda, pero se llevó a cabo un manejo de la macroeconomía, pues francamente muy acertado durante el año pasado, que nos lleva a este con mejores perspectivas. El año pasado teníamos una perspectiva de crecimiento de 1.5, hoy tenemos de 2.3, y ahora sí que, como decimos en Hacienda, con riesgo a la alza, y otros indicadores que también son alentadores. Así que, pues, Hay buenas noticias también alrededor de este año con estos riesgos.
José Antonio, tradicionalmente Estados Unidos ha tenido una mayor tasa de impuestos sobre la renta que la de México. Con la reforma fiscal de Donald Trump, esto cambia de manera radical. La tasa federal de la renta en Estados Unidos pasa de 35 a 21%. Nosotros tenemos 30%, pero además un 10% adicional de reparto de utilidades. ¿Es sostenible esto? ¿No vamos a perder inversiones por esta discrepancia en nuestras tasas fiscales?
Mira, hay que hacer varias reflexiones al respecto y la pregunta da para una reflexión, como dices tú en tu programa, importante. Primero, el cambio fiscal en Estados Unidos se va a financiar con deuda, una cantidad de deuda enorme, casi 1.5 millones de millones de dólares. Eso equivale a todo el PIB de México, todos los bienes y servicios que se venden en México en un año. Eso es lo que van a aumentar su deuda. Estados Unidos lo puede hacer porque tiene el dólar, es la reserva, la moneda reserva del mundo. El margen de maniobra de México no es de ese tamaño, de hecho no tenemos mucho margen de maniobra. Segundo, esta reducción que tú mencionas es absolutamente cierta y correcta, pero también la reforma incluyó otros aspectos. Menciono dos. Se quitaron la deducibilidad de los impuestos estatales. Entonces, hay algunos estados, por ejemplo, California, Nueva York, Massachusetts, que tienen tasas corporativas de impuestos sobre la renta de cerca del 8%. Una empresa que antes de la reforma pagaba el 35% y deducía el impuesto estatal, ahora va a pagar el 21 más el impuesto estatal. Entonces, eso no lo lleva de 35 a 21, y esta reflexión es bien importante. Realmente, en la mayoría de los estados, lo lleva a un número más cercano a 28 o 29. Hay una aclaración, y con esto termino, disculpa que me haya extendido, que es importante. Texas, por ejemplo, no tiene un impuesto corporativo sobre la renta estatal. Y eso nos hace llegar a la siguiente pregunta. Si Texas no tiene un impuesto corporativo estatal, ¿por qué la industria de Silicon Valley y de Hollywood no se va a Texas? El marco fiscal ciertamente es un determinante para la competitividad, pero no es el único. Habiendo dicho todo esto, estamos trabajando con el sector privado para ver qué medidas podemos tomar sin deteriorar nuestra posición fiscal, sin financiarnos con deuda y respetando el paquete económico.
José Antonio, ayer el presidente, hablando de reflexiones, hacía la siguiente. Él señalaba que la ciudadanía está enojada, que él reconoce que hay enojo, pero que deberían hacer memoria y que también deberían reconocer avances de este gobierno. ¿Cuáles señalarías tú que son los avances más importantes de esta administración en materia económica?
Pues mira, yo te diría, primero, una consolidación fiscal bien importante. El porcentaje de deuda como porcentaje del PIB se está disminuyendo y va en camino a mantenerse disminuyendo. Pero déjame decir algunas cosas más cercanas a la ciudadanía. El presidente mencionó una ayer. Se han creado más de 3.2 millones de empleos formales. Y esto se dice y se ha venido diciendo y se dice fácil. Pero esto implica que estas 3.2 millones de personas son 3.2 millones de familias que ahora tienen un trabajo con acceso a servicios de salud para toda la familia, que tienen un seguro para en caso de que tengan un accidente, que están ahorrando para su pensión, que tienen acceso a servicios del IMSS como guarderías, como campos recreativos, etcétera. Son empleos de buena calidad, pero hay otras que podríamos decir. La reforma de telecomunicaciones ha significado una reducción en las tarifas de celulares de 42%. Ha significado un incremento en la cobertura de casi 3 veces. También en la reforma financiera vemos que 1 de cada 3 créditos para conseguir una casa se han dado durante esta administración. En la parte de educación, 8 de cada 10 estudiantes que están entrando a educación superior es la primera vez en la historia de su familia que lo hace. Así que todas estas cosas, podríamos enumerar algunas más, pero estas cosas ciertamente, como lo reconoció el presidente, falta mucho por hacer y no hay que ser autocomplacientes, tenemos que seguir trabajando, el país debe y tenemos que buscar que crezca más, pero sí ha habido avances y yo creo que ese punto es válido.
José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita.
Hasta luego.